Continuamos con nuestra serie Roca Sólida. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versos del 1 al 11, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy es titulado Edificando una fe para siempre. Para edificar una casa o un edificio comercial, se requiere tener los trabajadores adecuados, de igual manera, los materiales y todo en su posición correcta. Y también hay un proceso de trabajo que se ha de seguir. Se preparan los planos de acuerdo con los reglamentos y código establecido en aquel lugar. Así es, cuando queremos edificar una vida espiritual. Aquí vemos que Pedro comienza a escribir lo que es su segunda carta, en donde habla de la necesidad de un crecimiento espiritual y edificar una fe para siempre. Pedro comparte en su segunda carta, en esta escritura de esta mañana, cuatro principios bien importantes para edificar con éxito. Principio número uno es, adquiera la persona adecuada para invertir. Número dos, siga el código para edificar. Número tres, edifique con crecimiento en mente. Número cuatro, planifique los movimientos futuros. De entre estas escrituras que hoy vamos a utilizar, se encuentran Mateo 28, 18. Nuestro pastor comienza con oración diciendo, oremos. Padre Santo, nos encontramos en este hermoso hemisferio de fe en tu presencia y adoramos y alabamos tu nombre en una forma apasionada, porque así estamos frente a ti, reunidos aquí. Pues, Padre, hacemos una declaración de nuestra dependencia en ti. Declaramos que necesitamos tu ayuda para poder entender y poner todo en práctica en una forma de que reconocemos que es la palabra que tú has proveído para nosotros. Padre Santo, ayúdenos a lograrlo. Todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mi papá era un arquitecto, un constructor. Él edificaba casas. Hubo veces que pude venir con él en mi niñez a los lugares vacíos donde él iba a edificar. Y él me explicaba, dice, en esta esquina voy a poder edificar la casa, para acá quedará la sala, para acá quedará la cochera. Pero yo no podía entender, pero él sí podía ver. Años después, entendí, cuando yo fui a Italia a visitar aquellos lugares y llegué a aquel edificio tan famoso que se llama la Torre Pisa. Entonces, yo pensé, mi papá edificaba con fundamentos profundos. Si él hubiera edificado este edificio, él no lo hubiera edificado así. La razón es que es tan famoso aquel edificio llamado la Torre Pisa, no porque es tan grande, sino porque está inclinado y se cree que continúa inclinándose al paso del tiempo. Eso es la razón por qué este edificio es tan famoso. Entonces, esa ese edificio sabes que se va a caer si continúa inclinándose. Los expertos creían que se debía de haber caído por el año 2007, pero continúa en pie. Los expertos continúan estudiando y dicen que se está inclinando desde que fue construida como por el año 1173. Y se está inclinando a una velocidad de una veintésima por año, una veintésima de pulgada por año. Entonces, para este tiempo, se cree que ella tiene una inclinación como de 17 pies. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Tú prefieres que tu vida se parezca a algo atractivo o algo que es sólido y útil y permanente o para siempre? Entonces, estos son los pensamientos que están en la mente de Pedro al escribir su segunda carta. Pedro nos está hablando de un crecimiento. Pedro nos está advirtiendo que estemos preparados y desarrollemos una vida bien cimentada. Esta segunda carta de Pedro es diferente a la primera. En la primera carta, Pedro estaba preocupado por los peligros de los de afuera, la persecución y opresión de los de afuera. En la segunda carta, Pedro está más preocupado de esos peligros que pueden comenzar del interior de la iglesia, la decepción, el engaño. Entonces, ese es el centro de toda su explicación e introducción de la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, acerca de un crecimiento espiritual. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dos, gracia y paz o sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Tres, cuando todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuatro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cinco, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Seis, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Siete, y a la piedad, afecto natural, y al afecto natural, amor. Ocho, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejaréis estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nueve, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Ese es el texto. Ahora pues, yo te pregunto, ¿estás creciendo o simplemente te estás envejeciendo? Esta es una buena pregunta que te debes de hacer de vez en cuando. Todos estamos envejeciendo. Pero la pregunta es, ¿estás creciendo, te estás fortaleciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros estamos en un crecimiento normal desde que nacimos. Continuamos creciendo. Y así esperamos, cuando vemos que nacen nuestros niños, esperamos que crezcan, aprenden, y tú ves su hermoso crecimiento de su niñez. Esto es natural porque esperamos que ese niño crezca en estatura y madurez a llegar a ser un adulto. Y eso es un crecimiento natural. Por ejemplo, nosotros cuando nuestro hijo crecía, mi esposa y yo, usábamos la puerta de la alacena como marca y estábamos continuamente marcando la fecha y lo que estaba creciendo nuestro niño. Así que podíamos ver el progreso en el crecimiento de nuestro hijo. Así también la vida espiritual debe de crecer como Jesús dijo Juan 3:3. Es necesario nacer de nuevo y después de eso desarrollas tu crecimiento espiritual. Así pues, lo que vamos a hablar en el estudio de hoy es en esta sección que ya leímos de versos del 1 al 11. Vamos a comenzar y vamos a ver cuatro requisitos para edificar tu fe. Voy a comenzar presentando cuatro grandes principios, principios para el crecimiento, en tu crecimiento espiritual. Número uno, tu crecimiento espiritual no tiene nada que ver con tu crecimiento físico. Tú puedes llegar a ser una persona grande de edad, pero espiritualmente estás muy chaparro. Charles Spurgeon decía en sus escrituras que en la iglesia puede haber cristianos de 70 años con una mentalidad de niños. Esas son personas que no han crecido espiritualmente. Entonces, el crecimiento espiritual y la madurez espiritual deben de ser igual. Vamos a ver el primer principio. Primer principio es tu crecimiento espiritual no tiene nada que ver con tu crecimiento físico. Segundo principio, tú puedes crecer espiritualmente tanto como tú te esfuerces, como lo desees. Y esto nos trae al mensaje principal que Pedro quiere que entendamos. Lo que Pedro nos enseña que Dios ha proveído. Una vez que obtienes tu fe, creces en tu fe, versos 1 y 2. Tienes que crecer en esa fe. Obtienes preciosa fe. Versos del 3 al 11 dice que debes de crecer. Así tu vida y mi vida, nuestra vida cristiana, la estamos edificando como una estructura, un edificio que vivirá para siempre. Para esto hay cuatro prerequisitos que vamos a estudiar. En primer lugar, adquirir la persona adecuada para invertir. Alguien que te va a proveer para este proyecto. Esto comienza de que te aferres de Dios y sus promesas. Y también tienes que obtener otras dos cosas que son bien importantes. El poder y las promesas de Dios. Esas dos cosas. El poder y las promesas de Dios. Como están escritas en el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Has llegado a pensar que es poder divino lo que puedes hacer con ese poder tan divino? El poder divino te puede sostener el mundo natural. El poder de Dios puede sanar a los enfermos. El poder divino puede resucitar. Como Jesús dijo, todo poder y toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Entonces, tú puedes crecer tanto como tú lo desees. Y porque tú tienes el acceso a el poder de Dios. Imagínate, cuando si pudieses obtener un acumulador de batería que no se agota. Yo pasé por la experiencia la semana pasada de que quise comenzar la motocicleta y lo único que oí fue tishuzhukups. ¿Por qué? Porque no separé los cables del acumulador de lo demás. Por eso es que el acumulador se descargó. Imagínate, Dios ha investido su poder en tu fe. Por eso los apóstoles dijeron, y tú lo recuerdas, Pablo escribe en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Imagínate, Dios ha investido su poder. Así que encuentras la persona que va a invertir y luego reconoces el poder y las promesas de Dios. Porque vas a continuar y a intentar y vas a poder tener. Porque cuando Dios te da el plano, te da los medios. La segunda cualificación que encontramos aquí para que inviertas adecuadamente, tienes que encontrar la providencia. Verso 4, Pedro dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si tú edificas un proyecto y tienes que está contigo el que va a invertir, él te va a escribir cheques para que vayas al banco a obtener el dinero. Un cheque es simplemente una promesa de que tú puedes ir al banco y recoger ese dinero. Él te hace un cheque de cierta cantidad. Pero tú sabes que ese cheque es una promesa que no sirve hasta que vayas al banco. El dinero que está en el banco es donde está el poder. El pedazo de papel que se llama cheque es solamente una promesa para que vayas al banco. Entonces, nuestro Dios tiene el dinero y tiene el poder y la providencia. Así que ese cheque es tan bueno, esa promesa es tan fuerte y efectiva de acuerdo a lo que el que te hizo el cheque tiene en el banco. Entonces, por ejemplo, supongamos que cuando completemos nuestro servicio y salgamos del templo, yo te voy a escribir un cheque por $1,000,000 y te digo, ve al banco. Eso es un problema, porque cuando tú vayas al banco y quieres cambiar el cheque por $1,000,000 en el banco, te va a decir, la persona que te hizo este cheque no tiene esa cantidad aquí en el banco, entonces esa promesa no sirvió. Pero tú yo te puedo decir que hay gentes que sí te pueden hacer un cheque hasta por $1,000,000 y es efectivo porque tienen esa cantidad de dólares en el banco. Pero Dios nos ha prometido que Él nos promete y nos va a proveer todo lo que necesitamos para continuar edificando espiritualmente. Tienes que recibir las promesas de Dios y aplicar esas promesas a nuestras vidas, como aquel cheque que llevas al banco. Siempre se puede ver lo maduro que es un cristiano cuando ves que aplica las promesas de Dios, las promesas de Cristo. Por ejemplo, un creyente débil, dudoso, temeroso, que no acepta las promesas de Dios, está confundido. Pero un creyente calmado, tranquilo, que tiene la fe en las promesas de Dios, eso quiere decir que él cree que Dios le ha escrito un cheque y puede ir al banco y recibirá la cantidad que está escrita en aquel cheque. Estas son las promesas de Dios. Si tú vas a construir algo, tienes que buscar a la persona que va a invertir y tiene lo que dice que va a invertir, lo que necesitas para este proyecto. Estas son promesas hermosas. ¿Por qué? Servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso que lo tiene todo. En parte, por ejemplo, tú serás participante de esa naturaleza de Dios, de ese poder que Dios tiene. El tipo de vida que estás viviendo a este momento como una persona creyente nacida de nuevo es que tiene la fe en Dios y sus promesas y el poder de Dios. Porque cuando tú naciste de nuevo, aceptaste al Señor Jesucristo, Dios investió en ti ese poder que Dios tiene para que tú, en el futuro, con toda confianza, tú digas, no importa qué es lo que el demonio traiga adversidad a mi vida, yo he creído en el poder y las promesas de nuestro Dios. Ahí vas a vivir una vida sin problemas. Necesitas a la persona que invierte, ese primer requisito. La segunda prerequisito es tener una fe para siempre. Tienes que seguir el código para edificar, porque Vamos a leer en el primer, segunda de Pedro capítulo 1 verso 5 que dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto natural, y al afecto fraternal amor. Hermanos, yo quiero que entiendan que esa es la parte que tú tienes que practicar. Ya vimos que el poder de Dios está disponible, las promesas de Dios están disponibles. Ahora tu parte es actuar en fe. Algunos de ustedes cuando me están escuchando se preguntan, esto parece una contradicción, parece una paradoja, porque dice aquí que Dios te da todo lo que necesitas y dice ahora añádele. Entonces te preguntas, ¿cómo es que yo puedo tener o obtener algo? Por fe. La respuesta es, el crecimiento requiere cooperación. El crecimiento siempre requiere la cooperación. Yo tengo que cooperar con Dios y la provisión de Dios. Yo estoy envuelto en este proceso que Dios estableció. Si tú o yo hubiéramos escrito, dijeras, Dios me ha dado lo que necesito para el crecimiento, por eso pues, permite que Dios lo haga. No, te vas a quedar con un estado de vegetación, observando que Dios actúe. No, tú tienes que cooperar con el poder de Dios, porque veamos como Pedro dice, usando todo con diligencia, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe estas siete virtudes que menciona Pedro. No nos confundamos. Nada de estas siete virtudes son para nuestra salvación. Verso 1 y 2 dice que ya obtuvimos esta hermosa fe. Es un regalo que Dios nos da, es un don. La santificación es nuestra. Esta se requiere por el trabajo en equipo. No simplemente te sientas para observar, tú te tienes que envolver en el proceso, tienes que cooperar. El crecimiento espiritual no solamente depende de que Dios actúe, sino de tu envolvimiento en este proceso. Por ejemplo, yo creo que Pedro y el apóstol Pablo tenían lo mismo pensamiento cuando Pedro escribió en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos da el poder, las promesas, pero tú tienes que actuar en tu propia salvación. Tú dirás, todavía no lo entiendo cómo funciona esto, esta analogía. Por ejemplo, en esta analogía, un compositor de música compone la música, él pone todas las notas, los altos y bajos, pero ¿qué necesita este compositor? Este compositor necesita un músico para poder actuar y así lo que él compuso puede tener su presencia. Entonces, este músico va a complementar lo que el compositor compuso, esta hermosa música que él escribió, pero se necesita el músico y la voz. Otra analogía más que podemos presentar. Una persona va a su doctor y el doctor examina a la persona y te dice, te voy a decir tu problema. Necesitas una operación. Yo soy el cirujano. Entonces, hasta este punto tú no has hecho nada. Tú no me estás siguiendo el diagnóstico del doctor. Él hace la operación, te da medicinas. Entonces, en este proceso, tú le ayudas a el doctor cuando tú usas, tomas toda aquella medicina que Él te dio para que tú llegues a tu estado de sanidad. El doctor te ha hecho y te ha practicado todo lo que necesitas y tú sigues las instrucciones de este doctor y así quedarás sano. Así también el código de edificación. Tú requieres suplementación. Notemos que dice Pedro, en 2 de Pedro 1:5. Vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe. Y continúa hablando de 7 suplementos que tú puedes leer en los 3 versos que siguen. Ahora vamos a ver cómo Pedro continúa hablándonos de cómo construir una vida bien cimentada en nuestro Señor. Aquí en el Estado de Nuevo México, nosotros todos necesitamos suplementos. Este suplemento son rojo y verde. Ustedes vendrán de otras partes del país, de los Estados Unidos o de otros países, y su receta, su dieta puede ser diferente. Quizás tú estás impuesto a comer carnita y papas y es suficiente, pero aquí en Nuevo México necesitamos un suplemento que se llama chile verde o chile rojo. Así también, si hablásemos en un término de construcción, un código de construcción, analogías de edificación, Pedro nos escribe aquí en los versos 7 prerequisitos para un edificio que va a continuar y permanecer para siempre. Por ejemplo, cuando mi papá me hablaba de que iba a edificar una casa, decía, aquí va a ir la cocina, acá va a ir la sala, acá los dormitorios. Y también decía, aquí en la cocina le vamos a poner el lavaplatos, el lavamanos. O también decía, le voy a preguntar al que va a venir a vivir aquí qué tipo de materiales quiere, qué colores quiere las diferentes habitaciones. Hasta este punto hemos aprendido de que Pedro nos habla de que Dios tiene poder. Dios tiene promesas y nosotros solamente obtenemos los beneficios de esas promesas y poder de Dios. Por ejemplo, veamos la primera que es virtud. ¿Qué es virtud? A la virtud le añadimos conocimiento y al conocimiento le añadimos dominio propio y al dominio propio le añadimos paciencia y a la paciencia le añadimos piedad y a la piedad le añadimos afecto fraternal y al afecto fraternal añadimos amor. Notemos cómo la analogía que Pedro utiliza aquí. La palabra aquí es un conocimiento profundo de un conocimiento que no dudas porque tú has crecido en un conocimiento auténtico que tú practicas. A esto le añades el dominio propio. Y cuando tú le añades al conocimiento dominio propio, hay veces que hay una gran diferencia entre lo que conocemos y lo que entendemos. ¿Cómo podemos unir estos dos puntos de conocimiento y dominio propio? Una vez que tú reconoces a Dios, quién es Dios, entonces tienes que aplicar tu dominio propio. Esto es que tú te esfuerzas como un atleta que cuando se está preparando para participar en las carreras, se obtiene de ciertas comidas, hace ciertas prácticas físicas para estar en la mejor condición física. Y luego dice que al dominio propio le añades paciencia. O sea que vas a pasar por dificultades, en el proceso vas a experimentar dificultades, insultos, pero Dios te dice, aférrate a esta paciencia. A la paciencia le añades piedad. Esta palabra piedad es algo que te está diciendo de que tú tienes piedad, tienes un amor para Dios, un acceso vertical y horizontal. A esto le añades afecto fraternal y luego al afecto fraternal le añades amor. lo que es un amor más alto. Es un amor algo más alto que Filadelfia. Es el amor ágape. Es el amor que llevó a nuestro Jesús a la cruz. Así, estas siete promesas que Dios te menciona aquí es uno que te lleva a el otro. Así que no te aferres en uno si trata de combinar las siete virtudes. Si tienes fe, eso produce una vida de virtud. Eso te lleva a ser más hombre de Dios. Te lleva a ser más genuino con tu prójimo en un amor sacrificial, conocimiento. Reconoces que Dios está en autoridad, reconoces las verdades de Dios y vendrás a ser un cristiano útil, un cristiano genuino con tu prójimo y tu familia. Así que uno te va a acomodar para que entres en otro. Así que adquiere al inversionista adecuado, es el punto número uno. Punto número dos, sigues en el código de construcción. Escúchenme, si tú estás pensando al escuchar este estudio, yo he sido cristiano por mucho tiempo, he sido un cristiano que estoy tranquilito, sentadito aquí, esperando que los demás actúen. Voy simplemente a aplicar uno de estos siete virtudes y así continúo. Estás equivocado, porque la idea aquí es que cuando tú edificas tu vida y le añades a tu vida estos siete principios de que Dios habla, estos siete prescritos, no te vas a estancar, te vas a levantar, vas a actuar. Veamos en el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos y sin fruto. Si tú has viajado a San José, California, y si no has ido, y si regresas, en San José, California, hay una casa enorme, un castillo que se llama la Casa Winchester del Misterio. Esa casa tiene como 160 habitaciones. La edificó Sarah Winchester. La gente que se enriqueció construyendo rifles Winchester. Esta mujer construyó edificando porque fue y consultó con un adivino, con un brujo. Este adivino le dijo, si tú continúas añadiendo a esta casa en todas direcciones, no vas a morir mientras que continúes añadiéndole a esta casa. O ella continuó añadiéndole habitaciones a aquella casa. Segunda de Pedro 1:8 nos dice, porque si estas cosas están en vosotros, abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahí está la promesa de Dios que Pedro quiere que tú y yo entendamos. Cuando tú edificas con la intención de crecer, cuando tú lo logras, entonces esto es algo bien productivo. Notemos que dice que nunca quedarás infructuoso. Pedro está diciendo literalmente que nunca dejes de trabajar. Por ejemplo, en mi casa yo tengo un reloj que se le acabó la batería o quedó averiado y no está trabajando. Como es un reloj muy fino, siempre pienso que lo voy a llevar a la joyería para que me lo reparen. Pero mientras que no lo lleve a la joyería, ese reloj va a continuar intacto. No va a servir para nada. Así que espero que tú no digas eso de ti mismo, sino que espero que tú digas que tú eres útil, porque continúas moviéndote, funcionando, operando, estudiando, preparándote, testificando, haciendo la obra de Cristo en la tierra. Así pues, el fruto Es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento. Tú conoces esta analogía que aparece en la Biblia. Dice que si continúas moviéndote, tendrás fruto. Jesús hablaba que la gente que oían sus palabras y la aceptaban, producieron como la semilla produció a 100 por 1. Y Jesús le dijo a sus discípulos, aquí está el secreto para que ustedes puedan obtener frutos. Continúen en mí siempre. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4, Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Así, ustedes continuarán unidos a la vid, que el cual soy yo. Así que la gente va a ver los frutos en sus vidas y ustedes van a bendecir al prójimo. Así que si la luz de Cristo te ilumina, entonces tú vas a continuar produciendo luz para los que te rodeen. Entonces, literalmente hay tres diferentes clases de fe en nuestros días. Yo me pregunto, ¿cuál es la clase de fe que tú practicas? La primera clase de fe le vamos a llamar luz falsa, defectuosa. Tú dices, yo creo en Dios, soy creyente. ¿Qué dijo Santiago? Que aún los demonios creen y tiemblan. Los diablos tiemblan cada vez que oyen el nombre de Dios en Santiago 2:19. Así que si tú crees que Dios existe, estás en la misma condición de los demonios. Creen y tiemblan porque saben que Dios los va a castigar. En esta categoría encontramos que es una fe defectuosa. Pero la fe número 2 es la fe genuina, la fe salvadora. Cuando tú edificas en la obra del Señor Jesucristo, continúas actuando por fe, viviendo por fe. Esa es una fe firme. Pero hay una fe número 3 que le llamamos la fe abundante, la fe que fluye el amor de Jesús. Este tipo de fe es una fe que la vida y el poder y las palabras de Cristo fluyen a través de tu boca, a través de tus acciones, y tú mismo puedes ver los hermosos resultados. En el Antiguo Testamento se reconoce que había una fe fructífera, pero en el Nuevo Testamento la fe viene por Jesús. Así que es tu fe. ¿Es tu fe una fe falsa? ¿O tu fe es una fe genuina y salvadora? ¿O es tu fe una fe abundante, fluyente? Recordemos que Jesús dijo, en la fiesta de los tabernáculos, que es lo que celebran los judíos, Jesús en aquella fiesta de los tabernáculos clamó diciendo, si alguien tiene sed, venid a mí y tome, y dijo, y de su corazón, de lo profundo de su ser, fluirán fuentes de agua viva. Por ejemplo, no seas una persona que te estanques con lo que sabes, sino sé una persona que el agua fluye continuamente, o sea, el amor de Jesús fluye continuamente. No estés nomás sentado en la iglesia, estudiando, y experimentes tu salvación y te quedas ahí estancado. No, comparte con los que te rodean lo que Dios ha puesto en tu corazón. Esto es una fe fluyente. Pedro quiere que seamos productivos. Veamos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¡Qué hermosa promesa! Por ejemplo, ¿tú has visto un niño cuando ve una película de horror? ¿Qué hace este niño? Se encoge, se descubre, se arrima a ti para que lo protejas. Por ejemplo, en mi matrimonio, mi esposa no le gusta ver estas películas de horror, ni le gusta ver los reportes donde operan una persona y ve que la sangre corre. Eso es lo que mi esposa no acepta. Pedro quiere que entendamos que tenemos que confrontar aún esas situaciones adversas, pero continuar en la fe y las promesas de Dios. Pedro no tiene la intención de que te quedes estancado, sino Pedro quiere que entiendas de dónde venía él, de dónde venimos tú y yo, para de esta forma continuar en la presencia de nuestro Señor. Yo oí o leí en un periódico el caso de unos recién casados, se fueron de luna de miel, y cuando regresaron de su luna de miel, el recién casado se fue a su lugar de trabajo para continuar con su empleo. Este señor se estuvo todo el día en su oficina haciendo sus trabajos, pero cuando salió de su oficina, ¿qué sucedió? Su esposa preparó la cena, pero su esposo llegó 3 horas después, para entonces la comida estaba quemada. ¿Qué sucedió? Este joven siguió el patrón que siempre estaba acostumbrado. Salió de su oficina y se regresó por el mismo camino que siempre salía y llegó a la casa de su mamá. Una vez que llegó a la casa de su mamá, pues pensó, me quedaré por un rato, porque se le había olvidado que ahora debía de ir a su casa donde su esposa lo esperaba. Así que ese error lo cometió una sola vez, nunca más lo volvió a cometer. Es una lección que nunca se te olvida. Quizás tú, a ti se te ha olvidado lo que Cristo hizo por ti. Como Pablo dice, los he presentado a una vida perfecta, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tú lo que tienes que hacer es arrepentirte, crecer como creyente, estudiar las Sagradas Escrituras para que crezcas y no te quedes chaparro. Punto número 4, y así concluimos. Dice, los 4 puntos principales. Adquiera la persona adecuada para invertir. Siga el código para edificar, edifique con conocimiento en mente. Punto número 4. Planifique los movimientos futuros. Verso 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir Pedro? Si edificas con esto en mente, vas a construir para siempre. Una entrada abundante, como dice Pedro. Vas a encontrar en abundancia. Pensamos así. Los griegos, cuando construían, hacían sus edificios con un gran portón, una enorme entrada al edificio. Y ahí, esa es la analogía para saber que si tú piensas en que Dios te ha construido un edificio con una gran entrada, siempre estarás en la presencia de Dios y recibiendo una bendición abundante. Leí acerca de este hombre que decidió cruzar el océano Atlántico. Muchas gentes lo han intentado, pero la diferencia de otros es que esta persona cruzó el océano Atlántico en una barquita de apenas 13 pies de largo. Era simplemente una barquita para ir a pescar a la laguna local. Este hombre se llamó Roberto Mauriwi. Él se arriesgó y cruzó el océano Atlántico y dice él en su reporte que escribió de que su barquita se le averió varias veces. Hay veces que tenía tanto sueño que se amarraba con cuerdas en la barquita para que al movimiento de las olas no salirse de la barquita. Él continuó hasta llegar a Inglaterra después de 78 días de viajar en alta mar. La única diferencia es que dice él que cuando iba llegando a las playas de Inglaterra pensaba en irse al hotel, bañarse, limpiarse, descansar, dormir por días. Pero ¿qué sucedió? Cuando llegó a la playa lo estaban esperando como 300 barcos y como 40,000 personas que lo recibieron con aplausos y clamores de arriba y viva Roberto. Y entonces él escribe: cuando yo vi aquel escenario, se me olvidó que necesitaba bañarme, que necesitaba descansar. Así, también cuando tú llegues al cielo y aquella multitud de ángeles que te van a recibir, nunca te vas a arrepentir de que te sacrificaste yendo a la iglesia, yendo a los estudios bíblicos, yendo a predicar o a testificar a tus vecinos o a las personas que te encuentras por la calle, porque te espera un galardón en el cielo. Todos vamos a llegar al cielo y vamos a recibir regalos. Seremos galardoneados en el cielo de acuerdo a nuestra vida en la tierra. Pero tienes que entender que quizás tú nunca lo has pensado. Algunas personas van a tener una entrada gloriosa mayor que otros. Reconoce, prepárate. 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque en el día de la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de cual sea, el fuego la probará. 14. Si permaneciere la obra de aquel que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahí nos esperan las recompensas cuando lleguemos al cielo. Quizás tú te sientes a veces medio cansado, desesperado, pero Pedro te está diciendo, no te desesperes, continúa. Cuando llegues allá al cielo, quizás los ángeles te van a recibir y tú te vas a quedar sorprendido por las personas que vas a ver que están allí y las que llegarán después de ti. Pero, ¿cómo será nuestra entrada al cielo? Una vez que tú eres salvo y recibirás tus regalos, tu galardón, por todo lo que te esforzaste por otros acá en la tierra. Yo comencé este estudio hablando de la Torre de Pisa, la torre inclinada en Italia. Todos los expertos saben que esa torre un día va a caer, pero ¿qué sucede? Todos creen que donde va a caer esa torre, ahí hay un restaurante, y la gente continúa yendo a comer en aquel restaurante. ¿Por qué? Porque los expertos dicen que la torre no se va a caer hasta el año 2300. Están hablando, pues, si quedan como 300 años para que se caiga esta torre, pues, ¿para qué nos preocupamos? Continuemos comiendo y bebiendo aquí en este hermoso restaurante, admirando esa torre que va a caer sobre este restaurante un día no muy lejano. Y esto me hace pensar a mí, si los constructores, los edificadores, los arquitectos que construyeron esa Torre de Pisa, si hubieran sabido lo que significa la palabra Pisa, no hubieran construido ahí. Porque en su idioma original, la palabra Pisa quiere decir tierra movediza o tierra suelta. Si tú vas a construir en tierra suelta, sabes bien que esa casa no va a continuar. Esa casa se va a caer, se va a rajetear. Vas a tratar de edificar en roca, en la roca fuerte. Vas a cavar, vas a escarbar para encontrar la roca y así construir. Padre Santo, te damos las gracias por las advertencias que Pedro nos pone aquí. Estas son palabras de un pescador que llegó a reconocer la importancia de construir en Cristo Jesús, cuál es la roca de todas las edades. Sí, Padre Santo, gracias. Te pedimos, Señor, que todos los que estén escuchando este mensaje, que su corazón se abra y que aprendan a edificar en la roca que es Cristo. Padre, dales una fe, un regalo, que le añadan a su vida esa fe. Que una vez que reciban nuestro mensaje, tu mensaje, que continúen añadiéndole a la fe esa virtud. tu conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Así, Padre Santo, que los que lo rodean puedan ver su cambio. Sabemos, Padre Santo, que algunos que nos escuchan se comprometen para siempre. Así, si tú me estás escuchando y tú estás oyendo este hermoso mensaje que Pedro nos da, y tú dices, yo sé que he vivido una vida pecaminosa, ahora deseo pedirle a Dios que me perdone. Deseo salir de mi pasado y venir a Dios con un corazón contrito. Y así, yo creo que Jesús murió en la cruz, fue sepultado, resucitó. Así pues, oh Padre Santo, yo te entrego mi vida, me arrepiento. Señor, ayúdame, por favor, para poder vivir para ti. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted que me está escuchando en estos hermosos sistemas de comunicación, ya sea la radio, la internet o la televisión, pues si usted desea comunicarse con nosotros, le voy a dar el número de teléfono de nuestras oficinas. El número es 505-344-0880. Y si usted tiene acceso a la internet, pues vaya a la página calvaryabq.org. Y si usted desea comunicarse a través del correo, envíe su correspondencia a 4001 Osuna Road, NE, Albuquerque, Nuevo México, 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós. Adiós. Adiós.